Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana de lunes. Estamos iniciando semana, hoy es lunes 9 de julio de 2018. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM. Vamos a dar inicio a la información. Estas son las noticias. Hace oficial el Consejo Municipal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana el triunfo de Arturo Dávalos Peña, quien logra reelegirse en la presidencia municipal por un nuevo periodo de 3 años. Mientras tanto, que el Consejo Distrital número 5 confirma los resultados de la elección a diputado local con Luis Munguía, y desde luego pues también se hacen patente todos los resultados en este fin de semana. Le comento, Luis Munguía queda como diputado local por el 5º distrito. Y en más noticias, participará la Coparmex en Puerto Vallarta en la recolección de firmas para exigir al Senado de la República designe al nuevo fiscal independiente antes de terminar esta administración federal. Durante 2017, Seapal Vallarta produjo 96.470 metros cúbicos de agua potable al día, lo que representa un caudal promedio anual de 1.017 litros por segundo. Y en más noticias, este fin de semana, amigos del auditorio, en Bahía de Banderas fueron separados de sus cargos el director y subdirector. El director Ricardo Guerra Sánchez y el subdirector de Seguridad Pública Tránsito, Fernández, tras la desaparición del exregidor Salvador Macías. En más noticias de Jalisco y Nayarit, en Jalisco recibe la dirigencia estatal de Movimiento Ciudadano las constancias de mayoría de todos sus candidatos ganadores en las elecciones del pasado 1 de julio por parte del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Y bueno, lamentables noticias. En el municipio de Tlaquepaque, sujetos armados asesinaron a 5 mujeres y 2 hombres que tenían una reunión en una vivienda. Allí en Tlaquepaque continúa la violencia. Y bueno, en Nayarit reciben los candidatos al Senado, Cora Cecilia Pinedo y Miguel Ángel Navarro, sus constancias de mayoría como ganadores de la elección del 1 de julio, al igual que Gloria Núñez, quien será senadora de primera minoría. Tenemos más noticias y se reúnen directivos del Centro Universitario de Los Valles con representantes del Consejo Regulador del Tequila para generar proyectos que impulsen al sector tequilero de la región. Egresa la 16ª generación de la carrera de licenciatura en enfermería del Centro Universitario de la Costa, integrada por 34 jóvenes. Valida el Instituto Nacional Electoral los resultados de la elección presidencial favorable a Andrés Manuel López Obrador y los turna al Tribunal Electoral para su calificación. Y un fin de semana sangriento en la zona metropolitana de Monterrey deja 12 muertos y 12 heridos en una serie de ataques contra los comensales de 6 bares. En información internacional, suman 8 los niños rescatados con vida de la gruta en Tailandia, tras quedar atrapados durante más de 2 semanas, aunque todavía faltan por rescatar otros 4 menores y también su entrenador.
Hoy lunes. lunes 9 de julio celebramos el onomástico de Verónica, Audaz y Everilda. Si conoces a alguien con uno de estos nombres, felicítalos. Y un día como hoy, pero de 1890, nace el médico, poeta, escritor y académico mexicano Efrén Núñez Mata, quien fue director de la Escuela Nacional de Maestros y director de alfabetización y educación extraescolar, al igual que incursionó en la poesía con obras como Albas y Canciones, entre otras.
Amigos del auditorio, continuamos rápidamente, nos vamos con las finanzas, de cómo inicia hoy, esta semana, nuestra moneda con respecto al dólar estadounidense, canadiense y desde luego el euro. La compra del dólar estadounidense está a 18.50, mientras que a la venta a 19.30. El dólar canadiense se compra a 14 pesos con 32 centavos, se vende a 14.71. Mientras tanto, el euro se compra a 22 pesos con 7 centavos, se vende a 22.66. Y bueno, para comentarle que el peso extiende 2.70 centavos su ganancia desde su mejor semana en casi 7 años. Déjeme comentarle que el peso esta mañana de lunes tiene una racha de ganancias que la llevaron a registrar su mayor avance semanal desde octubre del 2011. Así es, en medio de una debilidad del dólar y señales de acercamiento que ha enviado Andrés Manuel López Obrador a los mercados y empresarios. La moneda mexicana cotiza en 19 pesos con 4 centavos unidades por dólar, con una ganancia de 0.14% o 2.70 centavos frente a los 19.07 centavos. 19 pesos con 7 centavos pesos por billete verde del precio de referencia. Así es, así lo destacan esta mañana, plataformas, páginas y periódicos especialistas como pueden ser el Economista y desde luego también el Financiero.
Señal Clima.
Amigos del auditorio, esta mañana nos vamos ya con el maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa, para que nos hable cómo nos pinta el inicio de esta semana. Ayer llovió y bastante fuerte, una tormenta muy copiosa, pero bueno, ya tenemos al maestro Víctor Manuel Cornejo López, quien nos tiene el pronóstico del tiempo. Maestro, adelante, buenos días.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Bien, pues se mantienen los fuertes contrastes en la República Mexicana. Una serie de ondas tropicales se desplazaron de este a oeste por los mares y costas del Pacífico Sur mexicano durante el fin de semana y provocaron chubascos y tormentas eléctricas en prácticamente todos los estados con costa en el Pacífico, excepto Baja California y Sonora. Varios eventos de lluvia relevante ocurrieron, por ejemplo, en Guadalajara, Tepic y otras poblaciones del interior. Otra onda tropical se acerca a la península de Yucatán y estará generando lluvias y chubascos, primero en dicha península, después en la mitad sur del territorio nacional. Por otro lado, sistemas de alta presión en el sector oriental del país siguen propiciando cielos poco más limpios, lluvias más esporádicas y altas temperaturas. Mientras tanto, en el Atlántico, el ciclón tropical Chris se va a convertir en huracán, pero sin entrar a tierra porque se desplaza paralelo a la costa este de los Estados Unidos. Mientras tanto, Beryl se disipa al cruzar el arco de las Antillas Menores. Aquí en la región de Bahía de Banderas tuvimos un amanecer con cielos algo más limpios y fresco por los chubascos de ayer, ya lo comentaba. Predominará el sol con pequeñas nubes dispersas hasta después del mediodía, con un gradual aumento de nubes ya avanzada la tarde. Hay condiciones favorables para que se presenten algunas lluvias o chubascos dispersos. En este amanecer, Ixtapa reportó una mínima de 22.7, el centro de Vallarta registró 23.2. Ayer la temperatura máxima superó los 34 grados, hoy es de esperarse un valor cercano a los 33 grados y medio. Adelante, Susana.
Gracias, gracias al maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa. Gracias, maestro. Nos vamos con más información, no sin antes recordarle nuestras formas de hacer contacto a través de www.radio.udg.mx, desde luego también a través de redes sociales en Facebook y en Twitter como Radio UDGPB. Tenemos WhatsApp también para que usted anote el teléfono 322-108-4129. Repito, 322-108-4129. Y bueno, amigos del auditorio, después del proceso electoral, la elección, finalmente ya se tienen los resultados y uno de ellos justamente es la reelección del ingeniero Arturo Dávalos Peña, quien logró esta reelección, esta la primera que se da en Jalisco, en Puerto Vallarta, como alcalde, como presidente municipal, así es. Logra la reelección Arturo Dávalos Peña a la presidencia municipal de Puerto Vallarta al hacer oficial ya el Instituto Electoral de Participación Ciudadana su triunfo en las elecciones del 1 de julio. Vamos con Javier Santos, que nos tiene información.
Tras concluir el cómputo final, el Consejo Municipal Electoral confirmó el triunfo del candidato de Movimiento Ciudadano, Arturo Dávalos Peña, quien con ello logra reelegirse y pasa a la historia en el municipio. El conteo terminó el viernes en mediodía. Dávalos obtuvo 49.265 votos contra 30.862 de Laurel Carrillo Ventura, de la coalición Juntos Haremos Historia de Morena, PT y PES. En la tercera posición quedó el candidato del PRI, Roberto González, quien sacó 8.215 votos, mientras que Saúl López Orozco del PAN obtuvo 5.427 sufragios. Más abajo quedó el PRD con 1.022 y el Partido Verde con 1.720 sufragios. El candidato independiente Pepe Martínez contabilizó a su favor la cantidad de 1.333 votos, Luis Alberto Alcaraz 1.622 sufragios y Máximo Martínez Aguirre 1.303 votos a su favor. Tras concluir los resultados, los representantes de los partidos solicitaron copias certificadas de las actas de resultados, pero no se les dieron, por lo que el PT, Morena y PANAL firmaron el acta bajo protesta, además de que enumeraron un sinfín de inconsistencias. Habla Julio Escandón, representante del PT, ante el Consejo Municipal Electoral.
Sí, toda vez que no nos quieren entregar las actas, argumentando que el sistema está muy lento, que nos han capturado, muchas trabas han puesto, paquetes que nos hicieron abrir, más bien que la mesa directiva no quiso abrir, en ese sentido. El presidente argumentaba que era facultad de decidir si lo hacía o no, aunque lo sometía a votación y solicitaba a los demás partidos que se abrieran. El presidente al final decía que no.
El petista también hizo un recuento de las inconsistencias detectadas en el proceso de cómputo final, donde incluso faltaron los resultados de un paquete.
Algunos paquetes electorales no traían actas, el INE no contaba con las actas. En un paquete incluso nada más venía el padrón electoral, pero no venía ni boletas ni actas. Algunos paquetes se veían que habían sido manipulados. Todo eso se supone que se sentó en actas en su momento.
Esas son las reglas. Bueno, son graves.
Sí, son graves, pues. Nos dejan una incertidumbre porque no sabemos esos paquetes o por qué llegaron en ese estado. Se supone que el INE de las es capacitar a todas las personas que asistieron y apoyaron en esta jornada electoral, lo cual no hicieron. O no sabemos qué ha pasado en el camino. Incluso un paquete desapareció.
¿Un paquete desapareció?
Un paquete desapareció, no se encontró, se hizo la solicitud, el presidente dijo que no, y que no.
Tampoco coincidieron las actas con las del PREP. En otras había votos de más y en otras de menos. Algunos paquetes llegaron sin actas de resultados o con actas pero sin sellos. Mientras tanto, José Juan Velázquez, representante de MC, dijo que tanto Morena como PT y PANAL están en su derecho de interponer cualquier recurso, pero a su juicio no hay ningún supuesto para ello. Habla Juan Velázquez, representante de MC, ante el Consejo Municipal Electoral.
Digo, a consideración de nosotros, pues no hay algún supuesto, pero ya cada partido tiene sus medios de defensa a la mano y están en su derecho de interponer los que ellos consideren adecuados.
Finalmente, Wenceslao Ramos Valdovino, representante de Morena, comentó que si bien la mayoría puede considerarse errores humanos, es necesario tener la certeza exacta de cómo se dio el proceso del 1 de julio. Por eso, concluyó, se solicitó la apertura de los paquetes para cotejar los resultados de las actas con las del PREP, entre otras inconsistencias.
Señal Informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Ahí tiene usted este reporte de nuestro compañero Javier Santos, quien estuvo ahí en el Consejo Municipal Electoral. Mientras tanto, Luis Araiza, desde el IEPC, pues con esta cobertura a lo largo de la jornada del proceso electoral, nos comenta que confirma el Consejo Distrital número 5 del IEPC los resultados de la elección a diputado local por el quinto distrito. Gana Luis Munguía. Déjeme comentarle que, bueno, pues se tuvieron que abrir varios paquetes, se estuvieron contando los votos y finalmente Luis Munguía pues queda como ganador de esta contienda. Vamos con Luis Araiza, que nos tiene la información. Adelante, Luis.
Susana, amigos de la audiencia, muy buenos días. Tras concluir el recuento de voto por voto en esta elección, solicitado por los representantes de Morena, finalmente, el mediodía del pasado sábado, se expidió la constancia de mayoría de validez de la elección para la diputación local a Luis Ernesto Munguía González en las instalaciones del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, de manos del presidente del Consejo Distrital, Ricardo Galván Ibarra. Constancia que convierte a Luis Munguía en diputado local electo por el quinto distrito con cabecera en Puerto Vallarta y que fue recibida por el representante de Movimiento Ciudadano, Salvador Correa Salgado, quien comentó lo siguiente. Escuchemos.
Soy el representante propietario del partido Movimiento Ciudadano del Consejo Distrital Electoral 05 y bien, en este momento acabamos de recibir la constancia de mayoría del diputado electo Luis Ernesto Munguía González. Y pues vaya que fueron días de mucho trabajo, fueron días pesados, tuvimos un recuento total de los votos de la elección, pero pues bien, aquí ganó la democracia y fue el voto de las personas el que decidió y aquí está la recompensa del trabajo.
De esta manera se confirma la ventaja perfilada desde el cierre del programa de resultados electorales preliminares por sus siglas PREP, ya que en los números finales Movimiento Ciudadano consiguió 47.898 votos, con lo que Luis Munguía se colocó por encima del abanderado de la coalición Morena, PT, PES, con Bruno Blancas Mercado, quien obtuvo 43.522 votos. Señalar que el compañero de fórmula de Luis Munguía González, en calidad de suplente, es Juan Carlos Galindo Plazola. Señal Informativa, Luis Araiza.
Gracias, Luis. También comentarles, amigos del auditorio, que se entregaron las constancias a senadores por Jalisco. El encargado de entregarlas fue el presidente del Consejo del INE, Carlos Manuel Rodríguez Morales. Bueno, pues hubo, como en todas estas entregas de constancias, júbilo, fiesta, pues toda una algarabía por los ganadores. En el caso de Jalisco, María Antonia Cárdenas Mariscal, de la coalición Juntos Haremos Historia, Morena, PES y PT, en esta coalición, recibió constancia que la acredita como senadora electa de primera minoría. Esta constancia fue entregada por manos del presidente del Consejo Local del INE de Jalisco, Carlos Manuel Rodríguez Morales. Y bueno, también en el caso de los que obtuvieron la mayoría, Clemente Castañeda, Verónica Delgadillo, de la coalición Por México al Frente, recogió el representante de MC, Alfonso Elorriaga, y bueno, se están entregando, todo este fin de semana se entregaron estas constancias, misma que también fue recibida por el representante de Enrique Alfaro. En la sesión de medianoche, el Pleno del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana aprobó la entrega de constancia de mayoría de votos y declaración de validez por la gubernatura celebrada el 1 de julio a Enrique Alfaro Ramírez, abanderado del Partido Movimiento Ciudadano, que dicho sea de paso, en días pasados, y al regreso de la pausa le tenemos el audio de Enrique Alfaro cuando se deslinda ya de Movimiento Ciudadano para gobernar, dice él, de tiempo completo. Ya le vamos a tener la información. Vamos a la pausa, regresamos con más noticias.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño.
Viviré. Siempre fuiste la razón de... en existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tus besos sí encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión.
Amigos del auditorio, ya está usted escuchando esta selección musical. Empezamos la semana escuchando French Latino, un grupo musical que combina el ritmo latino con influencia mediterránea. Como intérpretes, el argeliano Jean-Paul, padre de Michael, con quienes pues cantan este dueto. Escuchamos Historia de un amor del álbum Guarda la esperanza. Y continuamos con más información esta mañana. Antes quiero agradecer a Ruiz Machen, Juan Carlos. Gracias, profesor, por enviarnos saludos esta mañana de lunes. Desde luego a todas las personas que ya nos están mandando sus mensajes. Gracias por participar. A Leti Mora, muchas gracias por su saludo. Desde luego también a Sergio Ricardo Serrano. Buen día, profesor. Silvia Rodríguez Palomera, feliz inicio de semana, Susana. Gracias, que tengas un excelente día. Saludos. Gaudencio Jiménez Sandoval, también saludos a todas las personas que desde muy temprana hora ya nos están mandando saludos y desde luego también algunas propuestas para temas que se aborden aquí en este espacio informativo o en Todas las Voces Cuentan, este espacio que será transmitido los lunes y los viernes, a principio y a fin de semana. En el Inter, de martes a jueves, nuestro compañero Héctor Ponce regresa con Fonotecafé. Vamos a continuar con más y les comentaba sobre la entrega de la constancia de mayoría a Enrique Alfaro. Así es, él recibió por parte de un representante de MC esta constancia de mayoría, así es. Y bueno, vamos a escuchar justamente a Enrique Alfaro, quien recientemente dijo que se deslindaba de Movimiento Ciudadano y que lo hacía para concretarse, para poner toda su atención a la gubernatura del estado de Jalisco, y dijo además que quiere pasar a la historia también como el mejor gobernador de Jalisco. Escuchemos.
Los compromisos que les estoy planteando, pues esta será la última rueda de prensa que yo dé en Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano tendrá que seguir su camino y yo el día de hoy renuncio a cualquier vinculación en términos de relación política con lo que ha sido la plataforma de este gran proyecto que hemos construido junto a los jaliscienses. Por supuesto, MC tendrá siempre nuestro respaldo, nuestro cariño, y aquí estarán amigos y compañeros de lucha, pero creo que llegó el momento también de construir y de mandar un mensaje claro de que vamos a hacer política distinta. Yo asumo a partir de este momento la responsabilidad de gobernar para todos los jaliscienses, no para una parte nada más de los que creyeron en nosotros o los que nos apoyaron. Vamos a gobernar para todos y vamos a ganarnos con trabajo la confianza de quienes no consideraron que esta fuera una propuesta que le sirviera a Jalisco.
Bien, ya lo escucharon ustedes. ¿Para qué abundar más sobre el asunto? Ahí está, se deslinda Enrique sobre pues esta relación con Movimiento Ciudadano. Nos vamos con más después de escuchar a Enrique Alfaro. Nos vamos ahora con Bahía de Banderas. Déjenme comentarles, amigos del auditorio, que este fin de semana hubo una sesión extraordinaria. Fueron separados de sus cargos el director y subdirector de Seguridad Pública y Tránsito. Así es, Ricardo Guerra Sánchez y Job Hernández fueron separados de su cargo tras la desaparición del ex regidor Salvador Macías. Mucho se ha especulado en torno al ex regidor Salvador Macías, Chavita Macías, como le dicen. Y bueno, se supone que él, y hay registro de ello, fue detenido por estar escandalizando la vía pública. Todo parece indicar que, bueno, pues estaba tomado, escandalizaba. Hay quienes... Yo no quisiera mencionar más sobre el asunto porque, desde luego, tenemos que leer el parte real del por qué fue detenido, porque mucho se ha dicho. Pero bueno, por lo pronto lo detienen. Cuando su familia va a reclamar por el exregidor, por Salvador Macías, resulta que ya no está en la cárcel. Y bueno, unos dicen que alguien lo ayudó a salir de ahí, otros que él salió por su propio pie de ahí, y otros dicen que está desaparecido. Cualquiera de las tres formas, obviamente que el director de Seguridad Pública, el subdirector de Seguridad Pública, pues obviamente son responsables de la cárcel, de lo que se haga fue ahí, dentro de las instalaciones de la cárcel. Y bueno, pues están ya las investigaciones, por eso se dieron estos cambios en seguridad, para que pues las investigaciones se den. Hubo esta sesión, que le digo, extraordinaria, y vamos con Javier Santos, ya lo tenemos para que comente sobre esta información y regresamos con algunos comentarios.
El Cabildo de Bahía de Banderas, en sesión extraordinaria con carácter de urgente, separó este sábado de sus cargos de director y subdirector de Seguridad Pública y Tránsito y Municipal a Ricardo Guerra Sánchez y Job Fernández, respectivamente, para que la Fiscalía General del Estado investigue lo ocurrido con el exregidor periodista Salvador Macías Valdés, a quien elementos de esa corporación detuvieron el viernes 29 de junio. Lo llevaron a la cárcel de la localidad de Valle, de donde desapareció. El día que fue detenido, el mismo Macías Valdés notificó a su padre, Álvaro Macías Morales, quien de inmediato acudió a la cárcel para conocer la situación jurídica de su hijo. Cuando llegó a la prisión, el señor fue enterado de que su familiar había cometido una falta administrativa. De la detención del exregidor, que existen varias versiones, entre ellas una que fue detenido en un alcoholímetro, otra por portar armas de fuego y una más por contar supuestamente con una orden de detención por violencia intrafamiliar. Lo cierto es que hasta el momento no hay una versión clara del por qué fue detenido y mucho menos de su paradero. El alcalde Jaime Cuevas Tello comentó lo siguiente al concluir la sesión de Cabildo. Escuchemos al alcalde Jaime Cuevas Tello.
Pues informarle a los regidores de la remoción del cargo por la renuncia que presenta el director de Seguridad Pública y Tránsito, Ricardo Guerra Sánchez, y el subdirector operativo, Job Velázquez, para obviamente, pues buscando que de otra manera pudiera darse el seguimiento a la investigación del proceso que ustedes conocen de Salvador Macías. Y bueno, pues ellos estando en funciones, pues evitando o buscando evitar el que pudieran de otra manera entorpecer las investigaciones, pues se separan de su cargo. Quedan obviamente bajo esas medidas, está notificado el fiscal, el mismo gobernador del estado está enterado, está notificado de esta separación del cargo. Obviamente insistimos en que se investigue a profundidad y quien resulte responsable que asuma esa responsabilidad por la causa que haya sido, por omisión, por complicidad o por lo que haya sido.
El miércoles 4 de julio, el señor Álvaro Macías denunció el caso ante el agente del Ministerio Público Federal adscrito a Bucerías. Ahí señaló al alcalde Jaime Cuevas Tello, al director de la policía Guerra Sánchez, a la regidora Nilda Mijares García y a su hermano Pedro, con quien al parecer el desaparecido tenía problemas. Chavita, como lo conocían sus amigos, fue regidor del PRI en Bahía de Banderas del 2005 al 2008. Hasta los comicios del 1 de julio participó como operador de Morena en Bahía de Banderas. En entrevista, el edil Cuevas Tello agregó lo siguiente sobre este caso y advirtió que el responsable debe asumir las consecuencias.
De la Fiscalía Estatal, sí, estatal, para que obviamente puedan pues encontrarse los responsables de este hecho. Y bueno, pues buscando que nos tenga una respuesta lo antes posible para también saber qué informar a la sociedad. Soy el más interesado en saber qué pasó. Necesito obviamente pues que ellos no estén en el cargo para que puedan llevarse a cabo las investigaciones con la mayor transparencia, claridad, y obviamente pues insistimos en que sea un responsable que asuma esa culpa.
El alcalde señaló que tras la denuncia de la familia del ex edil y que lo inmiscuyen, es el más interesado en que se esclarezca y con ello se deslinden responsabilidades. El jueves, familiares y amigos de Chavita, quienes lo han buscado sin éxito, protestaron frente a la presidencia municipal acompañados por el senador Carlos Merino y la diputada electa Mirta Villalbazo. Los manifestantes anunciaron que hoy lunes harán un mitin fuera de la alcaldía en exigencia de que aparezca el exregidor. Jaime Cuevas dijo que será respetuoso de esta protesta, ya que todo ciudadano tiene derecho de manifestarse.
Nosotros somos los más interesados en saber qué pasó y buscamos esclarecer el tema. Debido a esta situación, estamos solicitando la separación del cargo de Ricardo Guerra y del subdirector operativo, para que, insisto, se hagan las investigaciones con ellos al margen de la autoridad.
Finalmente, el alcalde adelantó que se buscará el perfil de quien pueda asumir el cargo de director y subdirector de la corporación. Ambos, además, deben generar confianza ciudadana, advirtió. Por lo pronto, es un misterio la desaparición del exregidor Chavita, como comúnmente se le conoce. Señal Informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Bien, amigos del auditorio, nos vamos a una pausa. Regresamos con más información de Bahía de Banderas, desde luego de Puerto Vallarta. Y tendremos ya la oportunidad de platicar con actores de esta contienda electoral aquí en Puerto Vallarta. Ya tenemos la información al regreso de la pausa.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Sin tu amor no viviré. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión.
Amigos del auditorio, continuamos con más. Esta mañana tenemos aquí en cabina al maestro Roberto González, quien fue candidato del PRI a la presidencia municipal de Puerto Vallarta. Y bueno, también obviamente tendremos a Laurel Carrillo, tendremos a Saúl López, a todos y cada uno de los que participaron. Y desde luego que ayer recibió la constancia de mayoría el ingeniero Arturo Dávalos, a quien ya lo tenemos aquí en la línea. Ingeniero Arturo Dávalos, ¿cómo se encuentra? Buenos días.
Licenciada Susana Carreño, buenos días, a tus órdenes. Feliz inicio de semana.
Bueno, feliz inicio de semana. Por lo pronto ya le entregaron su constancia de mayoría. Y esto es un compromiso obvio con la gente que le está dando de nueva cuenta el voto. O como dijo usted en una ocasión, lo están contratando de nuevo. Ingeniero Arturo Dávalos.
Bueno.
A ver ahí, ingeniero, ¿nos escucha? A ver.
Okay. Sí, Susana, adelante.
Ahora sí, le comentaba que de nueva cuenta los ciudadanos le dan esa confianza y, como dijo usted en alguna ocasión, lo contratan de nuevo.
Así es, licenciada. Estoy por salir a la ciudad de Guadalajara en un momento más. Voy a recoger mi constancia de mayoría, precisamente porque, pues, así nos llamaron del partido, para que fuéramos a recogerla allá a la ciudad de Guadalajara. Se las van a entregar todas las constancias de los presidentes municipales al comité estatal, y bueno, pues yo estaré el día de hoy por la tarde recibiendo mi constancia de mayoría. Y como dices, efectivamente, me vuelve a contratar la gente de Puerto Vallarta. Y eso, obviamente, que es un compromiso con los ciudadanos doble, debido a la confianza que han depositado en tu servidor, y que precisamente pues tendremos que redoblar esfuerzos para que nos vaya bien dentro de lo que es el municipio. Por eso, Susana, pues estamos pues muy contentos por la confianza que nos está dando nuevamente la gente, y no podemos quedarle mal.
¿Hará usted una valoración de los funcionarios que lo acompañan o que lo acompañaron en la pasada administración y los que le acompañarán en la siguiente?
Por supuesto, tendremos que hacer cambios para mejorar lo que es el servicio, la calidad, por supuesto. Tendremos que hacer un diagnóstico, un análisis de todas y cada una de las direcciones en sus obviamente en sus programas, en sus proyectos, en su trabajo que han desarrollado, y ahí obviamente tomaré las decisiones quiénes son los que se quedan trabajando dentro de lo que es el ayuntamiento y quiénes son los que tendrán que irse, y tendremos también que buscar los perfiles adecuados para que el ayuntamiento siga funcionando como debe de ser.
Muy bien, pues ya tendremos la oportunidad de platicar con usted y de hablar de temas ya muy específicos. Por lo pronto, hay eventos importantes que se vienen aquí a Puerto Vallarta, como son, por ejemplo, la cumbre esta de la Alianza Pacífico. ¿Usted se va a reincorporar o va a entrar hasta el próximo periodo?
No, yo entro en funciones nuevamente hasta el día 1 de octubre, Susana.
Muy bien.
Vas a continuar el Rodolfo Domínguez Monroy, él va a seguir conduciendo lo que es este municipio, trae todo el equipo de regidores y regidoras que lo arropan, por supuesto, los funcionarios de primer nivel que están muy al pendiente de todas las actividades, y bueno, él va a continuar y yo el día 1 de octubre estaré ingresando, Dios mediante, nuevamente al cargo de presidente municipal.
Muy bien, pues ya tendremos oportunidad de platicar, conversar en otra ocasión. Sabemos que se va a Guadalajara a recibir su constancia de mayoría. Buenos días.
Muchas gracias. Un abrazo.
Hasta pronto. Bien, amigos del auditorio, pues ya escuchamos al ingeniero Arturo Dávalos. Vamos a ver si continúan los funcionarios, si habrá cambios, pero también, obviamente, como dice nuestro programa, todas las voces cuentan, y hay actores de esta contienda, como el caso del maestro Roberto González, como la propia Laurel Carrillo, como también Saúl López, que pues ingresan en calidad de regidores. Maestro Roberto González, buenos días.
Licenciada Susana, buenos días. Buen día al auditorio. Primero que nada, pues felicitar a todos los candidatos de esta pasada contienda por su desempeño al interior de la campaña, y finalmente pues ya están los resultados, ¿no? Ya decidió la gente, ya siguen los vallartenses. Hay que ser respetuosos de esas decisiones de las mayorías y ponernos a trabajar. Como bien lo dijiste, a nosotros nos alcanza para estar en el ayuntamiento como regidor y habremos de cumplir con responsabilidad esa tarea.
¿Y cuál será el papel de Roberto González?
Bueno, tenemos que desempeñarnos tal cual lo establece la propia normatividad correspondiente. Hay que revisar toda la parte de la normatividad que regula la vida política, social y económica del municipio para ir generándole condiciones de mejora, ¿no? Impulsando, desde luego, una legislación, una normatividad que vaya orientada a la solución de la problemática de la ciudad y, por supuesto, participar en los programas y proyectos a los que seamos considerados por nuestro perfil, y trabajar fuertemente de la mano de la sociedad, desde luego de la mano de todo el ayuntamiento, del presidente municipal electo, para que podamos dar los resultados que la gente espera.
Maestro, normalmente se trata de hacer todo lo que corresponde a favor de Puerto Vallarta, a favor del municipio. A lo largo de la historia ha habido regidores que en un momento dado, pues, y no por ser oposición, por serlo, no, pero sí plantear, por ejemplo, lo que le favorezca a Puerto Vallarta, estar, apoyar y echarle todas las ganas, pero en cuestiones que no favorezcan al municipio.
Bueno, tendremos que hacerlo saber. Todo aquello que vaya en contra del desarrollo del municipio, que no cuide el entorno ecológico, que no cuide la posibilidad de seguir siendo un destino turístico competitivo, pues habrá que hacerlo saber, habrá que levantar la voz, y finalmente seré pues un voto más en el ayuntamiento que estará a favor de lo que convenga a Puerto Vallarta. Le estuvimos hablando durante la campaña cuáles son esos proyectos que vemos viables para la ciudad, y todo esto que no aporte a un beneficio a los vallartenses, como es el descuido de la montaña, por ejemplo, pues estaremos nosotros en contra de estos proyectos, ¿no?
De pronto también ha habido regidores emanados de tu partido, del PRI, que finalmente, y lo hablo porque sabes que conozco de ello,
claro.
Se prestaron las personas que hayan votado por ti, ¿cuántas personas fueron, cuántos votos fueron los que sacaste?
Arriba de 8,200 votos.
Bien, pues esas 8,000 y tantas personas que votaron por ti, pues tienen una confianza depositada en tu persona. Y pues se trata de hacer pues una regiduría responsable. Lamentamos mucho que en otras ocasiones no se den este tipo de actitudes, vamos. Se trata de enriquecer el patrimonio de Puerto Vallarta, no de venderlo, como se dio en algún momento dado. Y ahí están los resultados, precisamente, ¿no?
Así es.
Aunque yo diría, bueno, se me hacen muchos votos, a veces para algunas personas de las que no han cuidado a Puerto Vallarta, concretamente, digo, me refiero, y que no han trabajado lo suficiente, y me refiero, por ejemplo, con un propio Ramón Guerrero y con un Luis Munguía, que ahora que le están reiterando esa responsabilidad, ojalá y se den los resultados que esperan los ciudadanos de Puerto Vallarta en particular y los del quinto distrito. En el caso de estas 8,000 y tantas personas que votaron por ti, pues obviamente también esperan pues esa responsabilidad, y parte del discurso que a lo largo de la campaña estuviste comentando reiterativamente.
Sí, mire, hay que conservar la confianza de estos más de 8,000 vallartenses que me brindaron su voto, que es gente que ya me conoce, me ha visto trabajar y saben que seguiré siendo congruente. Susana, yo he dicho durante la campaña que el territorio es para resolver la problemática social y no para resolver los problemas económicos algunos. Y así me mantendré con esta filosofía, con esta forma de pensar. Trabajaré congruentemente por el bien de Vallarta para confirmar y ratificar la confianza de estas más de 8,000 personas, pero sobre todo para ganar la confianza de los demás vallartenses, que en el actuar de mi desempeño como regidor, pues encontrarán que lo que yo hablaba en campaña, finalmente lo vamos a demostrar en los hechos, ¿no?
Pues te agradecemos mucho que hayas venido aquí
a
la cabina. Ya por aquí estaremos invitando. Invitamos también a Saúl para que estuvieran aquí. Y él nos comentaba que tenía una salida, así que mañana seguramente lo tendremos por aquí. Y desde luego, seguir hablando del trabajo que ustedes hagan en el Pleno. De pronto hay regidores que no les gusta o no hablan del trabajo que realizan. Y yo creo que, bueno, pues estas cosas deben de cambiar. Cada uno de ustedes es importante en el Pleno del Ayuntamiento. Cada uno de ustedes tiene voz. Nos hablarán de las comisiones que en su momento dado les toquen. Y pues hablar de todas ellas, porque todas las comisiones en el Pleno del Ayuntamiento son importantes.
Sí, yo no quiero ser un regidor cuya única tarea sea la de pedirle al director de servicios que arregle una lámpara o que pode un árbol. Luego los regidores se meten a este rol, ¿no? De andar pidiendo que los funcionarios hagan su trabajo, y no ese es el papel del regidor. El papel fundamental es el tema de la normatividad, de la revisión de proyectos en pro de Puerto Vallarta, y en eso vamos a estar trabajando muy fuerte.
Muy bien, gracias al maestro Roberto González, ahora sí ya, pues prácticamente virtual regidor de Puerto Vallarta. Ya desde luego, una vez que entre en funciones, pues ya lo estaremos invitando para que nos hable de la comisión, o las comisiones, las que él represente. Muchas gracias, maestro.
Gracias, un saludo al auditorio.
Nos vamos a la pausa, regresamos con más información.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño.
Para mí fue religión, y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión.
Continuamos con más, amigos del auditorio, y bueno, vamos a comentar con ustedes este asunto de Bahía de Banderas. Nos están preguntando por aquí que, pues, ¿qué sucede si no aparece? Bueno, pues esperemos que sí, ¿no? Vamos a esperar que sí. Lo cierto es que la seguridad y la confianza de los ciudadanos es nuestra prioridad. Así lo dijo Jaime Cuevas. Juan González, como ya le comentamos, fue nombrado encargado del despacho de Seguridad Pública y Policía Vial, con lo cual se establecerá un reordenamiento en las filas de la corporación en beneficio de la población del municipio. Ya le comentamos que en sesión extraordinaria celebrada el pasado fin de semana, el sábado para ser precisa, el presidente municipal de Bahía de Banderas, Jaime Cuevas Tello, reafirmó su compromiso con el fortalecimiento de la seguridad pública y seguir trabajando para recuperar la confianza de los ciudadanos, ya que la participación de los habitantes de Bahía de Banderas se logrará más seguridad y mejor calidad de vida. En más noticias de Bahía de Banderas, programas de apoyo alimentario del DIF Bahía no se detienen. La presidenta del DIF, Ana Esperanza Berumen de Cuevas, y su equipo trabajan para garantizar el abasto a todos los grupos beneficiados por los programas para personas vulnerables menores de 5 años y desayunos escolares. Los programas de apoyo a la población vulnerable menos de 5 años y desayunos escolares se siguen distribuyendo en Bahía de Banderas a pesar del atraso en la distribución por parte de la Federación, esto debido a los meses de campañas políticas y el proceso electoral, pero ya empiezan a retomar pues la normalidad. La presidenta de DIF en Bahía de Banderas, Ana Esperanza Berumen de Cuevas, estableció que a través de la coordinación de los programas de apoyo alimentario que encabeza Irma Cervantes, un canal de comunicación en los directores de las escuelas beneficiarias y se encuentran en el padrón de apoyos para desayunos escolares. Gracias a esa comunicación, se acordó que aquellos planteles que cuenten con un lugar seguro para la conservación de esta dotación de alimentos no precederos para elaboración de desayunos calientes los guarden durante el periodo vacacional para ser utilizados en jardines de niños y primarias que reciben este beneficio. Mire usted, será ya una realidad el Centro de Justicia para las Mujeres en Puerto Vallarta. El edificio tendrá una inversión de 13 millones de pesos y contará con 7 agencias ministeriales. Se prevé concluir a final de este año con el objetivo de brindar atención integral, multidisciplinaria y especial a las mujeres en situación de violencia, así como los hijos, además de fortalecer la capacidad de denuncia y promover el acceso a la justicia. En reunión de autoridades estatales y municipales fue presentado el proyecto del Centro de Justicia para Mujeres que será construido en Puerto Vallarta con una inversión de 13 millones de pesos. La reunión estuvo encabezada por la presidenta del sistema DIF Jalisco, Lorena Jacibe Arriaga de Sandoval, quien agradeció el interés de todas las instancias municipales, en particular DIF Vallarta, así como las asociaciones de municipios vecinos, y adelantó que se prevé inaugurar este centro a finales de año. Espacio que tendrá toda una estructura municipal y va a contribuir en el fortalecimiento de la atención de las mujeres. Recordemos que Puerto Vallarta, dentro de los municipios que hay alerta de género en Jalisco, también Bahía de Banderas, y por cierto, Bahía de Banderas también tiene este centro de atención para las mujeres. Ya están ultimando detalles para este centro, y así tanto Puerto Vallarta como Bahía de Banderas pues tendrán sus centros de atención a las mujeres de justicia, centro de justicia para las mujeres, tanto en Puerto Vallarta y en Bahía de Banderas. Pues ya está la construcción, ya nada más es cuestión de habilitar algunas, esta área de la cual ya nos invitaron a hacer un recorrido en Bahía de Banderas, y esperamos que sí, en Puerto Vallarta para diciembre, dicen, será inaugurado, esperemos. Amigos del auditorio, vamos con más, y como cada inicio de semana, tenemos la colaboración del doctor Jorge Téllez López, jefe de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud del Centro Universitario de la Costa. Maestro, adelante, lo escuchamos. Buen día.
Buenos días, Susana, y buenos días a los que escuchan Radio Universidad de Guadalajara. Después de este histórico proceso electoral y siguiendo tu ejemplo, Susana, sobre decidir abordar el tema tan importante como el impacto del desarrollo urbano sobre el medio natural y sobre el mismo desarrollo urbano en Puerto Vallarta, hemos podido darnos cuenta a través de tus recorridos por la ciudad cómo los espacios todavía no consolidados en Puerto Vallarta vienen siendo alterados en distintas formas y utilizados como tiraderos de basura o rellenos de materiales de construcción. Este tipo de acciones, que seguramente serán ilegales, vienen teniendo diferentes afectaciones hoy en día, más particularmente aquellas que vienen alterando cauces de arroyos y ríos, generando afectaciones de distinto índole y magnitud a la dinámica hidrológica de nuestro territorio, lo que provocará seguramente en el futuro no muy lejano inundaciones durante los periodos de lluvia, arrastres de basura y sedimentos de las partes altas de nuestra cuenca hacia el mar de esta hermosa Bahía de Banderas. Los artífices de estas acciones estarán pensando solamente en las ganancias inmediatas que podrán obtener a la posterior venta de los terrenos que vienen siendo rellenados y generando costos al resto de la sociedad y al gobierno mismo cuando los efectos nocivos de estas acciones generen los impactos que desde hoy podemos adivinar. Quiero compartir que en materia de planeación urbana en Puerto Vallarta es necesario anticiparse para generar condiciones que inhiban el deterioro de las zonas que nos protegen de las inundaciones, de los espacios naturales que nos pueden proveer de servicios tanto de seguridad como de recreo o que por sus condiciones naturales nos brindan oportunidades y servicios. Una de estas áreas en particular de la que me quiero referir del territorio municipal es la que conocemos como Boca de Tomates, Boca Negra. Esta área, hasta ahora desprotegida, tiene condiciones naturales incomparables que nos permite aumentar nuestra seguridad en materia de inundaciones o de grandes marejadas. Presenta además importante diversidad biológica y paisajística, lo que genera condiciones potenciales para actividades recreativas y de visitación para turismo asociado a la naturaleza. A pesar de ello, esta área compuesta por el estero Boca Negra, Boca de Tomates y un estero que creíamos extinto, que es el estero El Papayal, se mantiene en un estado de franco deterioro por falta de supervisión y atención de las distintas autoridades que les compete. La rápida expansión urbana en los terrenos aledaños nos hace que pensar que en pocos años esta área pudiera sufrir alteraciones que podrían provocar serias inundaciones desde la zona de la desembocada hasta la salida del río, desapareciendo además la riqueza que lo caracteriza y dando paso a una condición de desarrollo inmobiliario que solo beneficiaría a unos cuantos con costos enormes en materia de protección civil y ambiental para el resto de la sociedad. Por ello, queridos radioescuchas, es importante anticiparnos como sociedad y proponer que esta área, que en su mayor parte es federal, tenga medidas de protección que permita asegurar que ninguna acción asociada al llamado desarrollo urbano pueda generar afectaciones que a su vez se extiendan las mismas a las áreas aledañas de las localidades más cercanas a este sistema estuarino. Basta recordar las inundaciones que se han tenido en los últimos años en la zona de Bahía de Banderas, en las localidades de Jarretaderas, Las Ceibas, Valle Dorados y San Vicente, y quizás un poco más allá, y del lado de Puerto Vallarta, particularmente en la localidad de Las Juntas. La planeación urbana debe de conducir a acciones preventivas que construyan una ciudad armoniosa, funcional y que genere bienestar social y seguridad a las mayorías. Sin embargo, la planeación no es suficiente. Es necesario definir planes de manejo y supervisión que aseguren que las acciones son las definidas para las condiciones previstas, evitando con ello el franco deterioro de nuestra ciudad y sus espacios naturales como hoy lo observamos. Por eso también, Susana, pues te felicito a ti y a tu equipo por estar exponiendo todo este deterioro que se da a lo largo de la ciudad y particularmente en estos espacios estratégicos. Esta es la reflexión que quería compartir con ustedes en este principio de semana. Me despido deseándoles a todos ustedes tengan una feliz semana.
Gracias, muchas gracias al doctor Jorge Téllez López, jefe de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud del Centro Universitario de la Costa. Déjeme comentarles que agradecemos desde luego a todos ustedes que nos mandan sus propuestas, que nos envían pues lo que está pasando en su colonia, lo que está pasando por la calle donde viven, en el municipio que viven, porque también si ustedes no nos informan, pues no nos daríamos cuenta de todo lo que sucede. Y gracias al doctor Jorge Téllez López por sus comentarios. Estos van para todos y cada uno de los ciudadanos que nos tienen confianza, que nos llaman y que nos dicen, esto está pasando aquí, esto se está dejando de hacer en tal sitio, o por favor queremos hablar con las autoridades, tenemos documentos desde el año pasado o desde hace 2 o 3 años, nos han comentado algunos ciudadanos, y por eso nos hemos dado a la tarea de ir y darle seguimiento a las propuestas y a los casos que nos presentan. Muchas gracias. Amigos del auditorio, nos vamos a más información. Déjenme comentarles pues que va a participar la Coparmex en Puerto Vallarta en la recolección de firmas para exigir al Senado designe al nuevo fiscal independiente antes de que termine esta administración federal. Luis Araiza, te escuchamos.
En el marco de la reciente reunión que se estuvieron con el virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador y Juan Pablo Castañón del Consejo Coordinador Empresarial, la Coparmex capítulo Puerto Vallarta continúa con su agenda de trabajo, así lo aseguró el presidente del organismo empresarial, Gabriel Igartúa Sánchez, por lo que seguirán solicitando la modificación del artículo 102 constitucional para poder nombrar al fiscal independiente en esta actual administración, por lo que pretenden contribuir en la recaudación de 2 millones de firmas y presentarlas ante el Senado de la República, por lo que realizó una invitación a sumarse a este proyecto. Escuchemos lo que comentó Gabriel Igartúa.
Vamos a iniciar con un proceso de recaudación de los dos millones de firmas que se requieren. Vamos a hacer los centros de acopio y vamos a trabajar generando personas que hagan una labor entre los consejos directivos, empresarios, y para esto hago una invitación a todos aquellos que quieran unirse a la iniciativa de poder lograr esto. A ser recaudadores o embajadores de recaudación de las firmas son bienvenidos.
Señaló que es importante y necesario el generar un sistema judicial transparente y justo en los 3 niveles de gobierno, y que esto solo se puede dar con el nombramiento de una fiscalía independiente, finalizó. Señal informativa, Luis Araiza.
Gracias a Luis Araiza. Amigos del auditorio, pues nos vamos con esta información que nos tiene Roberto Hernández. Ya egresó la 16ª generación de la licenciatura en enfermería del Centro Universitario de la Costa, integrada por 34 estudiantes, bueno, ya egresados de esta carrera de la licenciatura en enfermería. Adelante, Roberto.
Efectivamente, pues estos 34 chicas y chicos que salieron de ya egresados de la licenciatura en enfermería del Centro Universitario de la Costa, pues bueno, esta ceremonia de acto académico se llevó a cabo el pasado viernes, y a nombre del rector, el doctor Marco Antonio Cortés Guardado, de rector del Centro Universitario de la Costa, el secretario académico, el doctor Renberto Castro Castañeda, los exhortó a pues seguir replanteándose siempre sus sentidos de vida, y pues los cuales están en constante cambio, además de exhortarlos a desempeñar su profesión con las habilidades y valores que aprendieron aquí en el seno de la Universidad de Guadalajara. Vamos a escuchar al doctor Renberto Castro Castañeda.
Todos tenemos un conjunto de sentidos de vida que nos dan trascendencia y nos dan una dirección dentro de la vida. Esos sentidos de vida los tenemos que reformular constantemente, cada año o cada vez que logramos una meta, para poder actualizarnos y lograr redefinirnos qué es lo trascendental. Eso es muy importante que ustedes lo realicen dentro de su proyecto de vida, y es muy importante que lo realicen como una actividad personal. Si no tienen sentidos de vida, viven en un vacío existencial, y eso los convierte en personas que se enajenan, en personas que pueden caer en adicciones, o simplemente personas que viven al día sin saber qué es lo que quieren en la vida.
Y bueno, también entrevistamos a la licenciada Elizabeth Aro Ruiz, quien fungió como madrina de esta 16ª generación, y dijo que pues esta generación es muy especial, ha sido sumamente especial, porque no solamente se establecieron vínculos a nivel profesional con los alumnos y académicos, sino también, incluso menciona ella, a nivel personal, entre alumnos, maestros, personal académico. Escuchamos a la licenciada Elizabeth Aro Ruiz.
Cuando vivimos, terminamos una de las materias que fue de la familia, precisamente. Justamente tuvimos una dinámica de integración de grupo en donde expresamos todos los muchachos y su servidora experiencias vividas de las pérdidas y ganancias. Había acabado de fallecer la mamá de una de las compañeras, otras dos alumnas tuvieron a sus bebés. Entonces pasamos por difíciles momentos en donde, llenos de sentimientos y de emociones, nos ayudó a que nos integráramos más como maestra con alumnos y entre ellos como compañeros. Y la verdad es que ganamos mucho porque no nomás fui su profesora, sigo siendo su amiga, sigo siendo su compañera y ahora pues su colega.
Y bueno, también aquí estuvo, también encabezó esta ceremonia la licenciada Cintia Saraí Ríos Ponce, quien es la coordinadora de la licenciatura en enfermería del Centro Universitario de la Costa, quien pues habló de que esta es una generación multidisciplinaria porque no solamente egresaron enfermeras y enfermeros de esta generación, sino que también a muchos de los alumnos descubrieron sus habilidades en la pintura, en el canto, en el baile, también salieron deportistas destacados que también formaron parte de delegaciones deportivas del Centro Universitario de la Costa y, como lo mencioné, artistas en esta ceremonia. También se llevó a cabo pues los tradicionales ritos que tienen lugar con las enfermeras, como es el cambio de cofias, en el caso de los chicos pues el distintivo que se les impone, la transmisión de la luz y pues este homenaje a la madre de la enfermería, Florence Nightingale. Esa fue la información.
Gracias, muchas gracias, Roberto. Amigos del auditorio, pues nos vamos, agradecemos el favor de su atención. Les recuerdo que de lunes, los lunes y los viernes tenemos Todas las Voces Cuentan, de martes a jueves Fonoteca Café, con nuestro compañero Héctor Ponce, que hoy hizo una excelente selección musical. Muchas gracias en controles técnicos, Héctor Ponce, en la transmisión de redes sociales, Enrique Bonilla, muchas gracias, en la generación de información, Roberto Hernández, en la producción general, José Isabel Gómez Chepe Gómez. Gracias, buenos días, que tengan ustedes un excelente inicio de semana.
Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba, el amor y la pasión.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.